Capítulo 2, versículo 6 al 9. Vamos a estar dando la continuidad y vamos a terminar con este sermón, esta predicación que dejamos el día domingo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Todos juntos. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y que Dios bendiga la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El manto de Elías. El manto de Elías. Hasta este estudio hemos visto qué significa realmente la petición de Eliseo: una doble porción de tu espíritu. Hasta este día hemos entendido qué es lo que la palabra de Dios dice, qué significa esta petición: una doble porción de tu espíritu. Y en el estudio pasado miramos lo que no significa. Dijimos que no significa una doble porción del Espíritu Santo. Porque el texto bíblico no dice, dame una doble porción del Espíritu Santo, sino una doble porción de tu Espíritu. También dijimos que no significa una doble bendición de bienes materiales, como muchos predicadores del falso mensaje de la prosperidad promueven. Hemos dicho que si examinamos la vida de Eliseo, lo que Eliseo menos tiene es bienes materiales. Lo que menos Eliseo desea son bienes materiales. Aún podemos mirar que aún los hijos de los profetas no eran personas que tenían dinero. Si ustedes siguen viendo el contexto, vamos a poder mirar que aún dentro de ese contexto, estos hijos de los profetas sufren hambre porque existe una hambruna en ese lugar. También dijimos que no significa una doble unción. El que Eliseo esté pidiendo una doble porción del espíritu de Elías no significa una doble unción. Hemos dicho que o usted es ungido o usted no lo es. Y también dijimos que no significa doble poder. No significa que ahora Eliseo va a ser doblemente poderoso más que Elías. Lo que pide Eliseo era doble porción de tu espíritu y no doblemente de lo que Elías tenía. Lo voy a volver a decir. Lo que Eliseo pide es una doble porción de tu espíritu, del espíritu que tú tienes. Yo quiero de ese espíritu una doble porción. Pero Eliseo no está pidiendo doblemente de lo que Elías tenía. Y como pudimos ver en el estudio anterior, pedir una doble porción era pedir la primogenitura. O sea, ser el hijo primogénito de entre los otros hijos de los profetas. Dijimos en el estudio pasado que existía no solamente un candidato, por así decirlo, existían más personas con este llamado a ser profetas y aprender del profeta principal que se conocía como padre espiritual de los otros profetas. Entonces pudimos mirar en el estudio anterior que pedir una doble porción era pedir la primogenitura, o sea, ser el hijo primogénito de entre los otros hijos de los profetas. Eliseo no estaba pidiendo una doble unción o dos veces más poder, sino ser el sucesor, el nuevo padre espiritual de entre los profetas. Dijimos en el estudio pasado que el primogénito era el que se le concedía ser el cabeza de la familia, y por tanto, ahora, si Eliseo se le concedía esta petición que está pidiéndole a Elías, significaría que ahora él iba a ser el profeta principal de entre todos los otros profetas. Como dijimos en el estudio anterior, según un diccionario, de acuerdo con la ley hebrea, esto al primogénito le permitía suceder a su padre como jefe de la familia. Vamos a mirar qué contexto nos dice que exactamente es lo que está pasando. Eliseo estaría entonces a cargo de la enseñanza y el cuidado de los otros profetas. Los otros profetas tendrían que reconocer que ahora el nuevo líder principal de entre los profetas ya no sería Elías, sino que ahora sería Eliseo, y por tanto los otros profetas debían de someterse a la voz de Eliseo. Y ahora Eliseo tenía la responsabilidad de enseñar y seguir guiando a estos profetas y también de cuidar de estos profetas, lo cual lo vemos en el contexto si seguimos leyendo el pasaje. Eliseo sería el profeta principal por medio del cual Dios hablara. Dios sí podía hablar por medio de los otros profetas, pero el profeta principal por el cual Dios ahora revelaría su voluntad al pueblo y los reyes sería el profeta Eliseo. Sería ahora Eliseo el profeta por el cual Dios obrara y mostrara su poder a Israel y a los reyes. Eliseo sería el que hablaría de parte de Dios a los reyes. Eso es importante porque si tú lees Primera de Reyes, Segunda de Reyes, cuando los reyes salían a la guerra, los reyes que temían a Dios, lo primero que hacían antes de ir a la guerra era consultar con un profeta, porque ellos no querían ir en contra de la voluntad de Dios. Y podemos mirar tanto en Primera de Reyes y Segunda de Reyes como qué es lo que sucedía cuando un rey se portaba orgulloso y se mostraba arrogante y no consultaba al Señor y se iba sin el permiso de Dios o sin saber el plan de Dios o sin arrepentirse o viviendo en pecado. Y podemos mirar las tremendas implicaciones que esto traía no solamente al rey sino también al pueblo. Entonces Eliseo sería el que hablaría de parte de Dios a los reyes y el profeta principal por el cual Dios hablaría al pueblo para llamarles al arrepentimiento, para confrontarles con su pecado y para dar esperanza al pueblo. También en el estudio pasado miramos el don y el llamado de Eliseo. Dijimos que Eliseo tenía ese llamado porque aquel que lo eligió como profeta, como seguidor, como discípulo, fue el mismo Elías. Y esto es importante porque entonces Eliseo fue el sucesor de Elías porque Eliseo tenía ese llamado. O sea, esta petición, esta pregunta que le hace Elías a Eliseo no se la está haciendo a cualquier persona. La pregunta de Elías fue específicamente para una sola persona y esto es importante. Elías no le está preguntando a todos los profetas. Elías no le está preguntando a todo el mundo que le oye. Elías le está preguntando esta pregunta específicamente a una sola persona y no generaliza esta pregunta. O sea, Elías no está diciéndole a los otros profetas o a otras personas, ¿qué quieres que yo haga por ti? Elías se lo está diciendo específica y directamente a una sola persona. Y esta única sola persona ¿es quién? Es Eliseo. La doble porción era para una específica persona. No todos podían ser primogénitos. Y por eso solamente se pregunta a una sola persona. No se le está preguntando a los otros profetas o a otra persona porque la doble porción era para una específica persona. No todos podían ser primogénitos. Uno tendría que ser el padre espiritual de todos, o el padre espiritual o el profeta principal. Elías preguntó a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, no por ustedes o por aquellos que quieran, sino pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Se le preguntó esto a Eliseo porque tenía el llamado. Elías está preguntando esto porque realmente Eliseo tiene ese llamado. Como también se le preguntó para probar y autentificar su deseo y su llamado. Y aquí podemos mirar algo interesante que hacen los falsos profetas de la iglesia moderna. Los falsos maestros toman esa pregunta específica y la generalizan a toda la congregación. Y quiero que vean cómo, how deceitful is this? ¿Cuán engañoso es esto? Vemos que Elías le está preguntando esto directamente a ¿cuántas personas? A una, solamente a Eliseo. Pero los falsos maestros, las personas que predican de este pasaje y lo tergiversan o lo trastornan, lo que hacen es que generalizan este versículo y lo aplican ¿a cuántos? A todos sus miembros. Y desde ahí podemos mirar cuán falsa es su interpretación y cuán equivocada es su forma de predicar. ¿Cuántos profetas habían aparte de Eliseo ahí? 50. Y Elías no soltó esta pregunta para todos los que estaban ahí, o no los mandó a llamar, sino que esto se lo preguntó específicamente a Eliseo. Eliseo realmente buscaba, dijimos, aprender y conocer los caminos de Dios. Siguió Elías hasta el final. Eliseo probó que sus verdaderas motivaciones para ocupar este puesto eran porque realmente quería obedecer a Dios y caminar con Él e ir donde Dios le llamara o le llevara. Por eso nunca se despegó de Elías, a pesar de que 3 veces Elías le insistió que él desistiera. Quédate aquí, quédate aquí. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto es importante. Esto es importante que lo que hace Eliseo. Esto es importante recalcarlo porque después, los capítulos posteriores, después capítulo 3, 4, 5 en adelante, hacen un contraste entre Elías y Eliseo y Giasi. Tenemos a Elías y su siervo Esquian, Eliseo, y después Elías se va, y después Eliseo tiene otro siervo, y este es Giasi. Y podemos mirar que mientras Eliseo fue fiel a su Señor y mostró que realmente deseaba ir donde Dios le llamara, vemos que el criado de Eliseo, Giasi, no mostró esa misma lealtad, no mostró la misma fidelidad y mostró cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Eliseo mostró lealtad, Eliseo mostró perseverancia, mostró su persistencia en su llamado y lo terminó confirmando con la petición que le hace Elías. Eliseo deseaba y quería el llamado profético. Versículo 9, mira lo que dice. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Nótate que Eliseo no está mandando, no está estableciendo, no está profetizando, no está demandando, no está exigiendo. Él está ¿qué? Él está rogando. Es una petición. No está mandando a ángeles o a Dios que contesten esta oración porque así debe de ser o porque así Eliseo lo cree, sino que es una petición humilde que hace Eliseo a Elías. Pero en este estudio vamos a estar viendo la significancia ahora del manto de Elías y la continuidad del pasaje. En el primer punto vamos a mirar la señal de autoridad de Elías. La señal de autoridad de Elías. Segunda de Reyes 2:8, por favor. ¿Lo tenemos? Segunda de Reyes 2:8, y hay mucha información que mirar, y algunas cosas solamente las voy a decir como un bosquejo. Si ustedes quieren estudiarlo más en profundidad en sus casos, lo pueden hacer. Segunda de Reyes 2:8, ¿lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Tomando entonces Elías su manto, quiero que pongan atención a las palabras aquí. Tomando entonces Elías su manto, ¿de quién es el manto? De Elías. Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Elías hizo un milagro, escúchenme por favor. Elías hizo un milagro similar al de Moisés. Y por eso digo que hay mucho que decir aquí. Cuando tú leas Segunda de Reyes, antes de irte al Nuevo Testamento o tener la mente del Nuevo Testamento, tienes que entender que lo único que tienes en Segunda de Reyes es el Antiguo Testamento. Y cuando entiendes esto, cuando lo ves desde la perspectiva del Antiguo Testamento, vas a entender muchas cosas que al mirar las cosas a la luz del Nuevo Testamento, como exegetas, como pastores, claro que debemos de ver, después de que hayamos entendido el Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento. Es cierto que lo debemos de hacer. Pero cuando vas a interpretar un pasaje, antes de tener una mente del Nuevo Testamento, tienes que asimilar que lo único que estás escuchando, lo único que tienes en ese momento es el Antiguo Testamento. Aquí no ha venido Cristo, aquí no hay apóstoles, aquí no existe el profeta Juan el Bautista, aquí no ha pasado todas estas cosas, aquí el Mesías todavía no ha venido. Y cuando entiendes esta parte, el Antiguo Testamento cobra más sentido para que entonces comprendas mejor el Nuevo Testamento y puedas mirar esto a la luz del Nuevo Testamento. Elías entonces hizo un milagro similar al de Moisés. Por un momento quita el Nuevo Testamento. ¿Quién es el profeta más grande en ese entonces? Moisés. Quita el Nuevo Testamento. ¿Quién es el profeta más grande que ha existido en el Pentateuco? Es Moisés. Y por tanto, que Elías haga un milagro similar al de ¿qué? Moisés muestra o autentifica que realmente él es un descendiente o el mismo espíritu que operó en Moisés también está operando en Elías. Elías hizo un milagro similar al de Moisés, mostrando así la autenticidad de su ministerio. La relación con Moisés y la evidencia de la presencia del poder de Dios estaba sobre él. O sea, en este punto es Elías relacionándose con Moisés. Recordemos que la promesa de Deuteronomio es que cuando Moisés muriera, iba a venir otro profeta y se iba a levantar de entre sus hermanos. Sabemos que este profeta final se aplica a esta profecía ¿a quién? A Cristo, pero en este momento Cristo no está. Y por tanto, esta relación que existe entre Elías y Moisés es importante porque esto autentifica el ministerio de Elías. Por la relación que tiene con Moisés y la evidencia de que él hizo lo mismo que hizo Moisés. O sea, el poder de Dios realmente está en Elías. Y esto lo hizo a los ojos de los hijos de los profetas. Los otros profetas miraron esto como la señal de la autenticidad de su ministerio y como una señal que aquel que tomara el manto de Elías pasaría a ser el nuevo sucesor. Tenemos que entender el contexto del pasaje. Si Elías toma su saco y golpea las aguas con ese saco y hace un milagro similar al de Moisés, autentifica el ministerio profético de Elías, pero también cuando deje este manto, la persona que se le quede este manto también va a autentificar que ahora él va a ser el sucesor de Elías. Y por eso este milagro se está haciendo en frente de los hijos de los profetas. Como hemos dicho antes, esto que Elías hizo con su manto no se debía a que en el manto existiera algo mágico o que el manto tuviera un cierto poder. Esto aún lo podemos ver que no es así en el contexto, porque después Eliseo manda a su criado Giesi con su báculo para que resucite a un niño. Y cuando Eliseo dice, toma mi báculo y ponlo sobre el niño, esto muestra que el báculo representa la función de Eliseo. ¿Y qué es lo que hace Giesi? Toma este báculo y hace exactamente lo que dice Eliseo, pero el niño no resucita. Eliseo manda a su criado Giesi con su báculo para que resucite a un niño, lo cual el criado no es capaz de hacer. Y esto significaba, no que el báculo ya no tenía poder, esto significaba que Dios no estaba con quién, con Giesi. Porque al darle Eliseo este báculo a él, es sinónimo de que él va en el nombre de Eliseo, que va en la autoridad de Eliseo. Pero cuando este Giesi lo pone, no sucede nada. Y eso demuestra que en el báculo no hay nada. Y también demuestra que Giesi, Dios no está con él. Esto muestra que Giesi no tenía el llamado para ser el sucesor de Eliseo. El manto de Elías representa entonces su función profética, así como el báculo de Moisés representó esto. Así también como lo representó la vara de Aarón. Así también como el báculo de Eliseo, o como la serpiente de bronce. En el momento que los hijos de Israel atribuyeron un poder mágico a la estatua misma, a la estatua de bronce misma, Dios los castigó, porque ahora estaban convirtiendo este objeto y le estaban dando un poder y le estaban atribuyendo algo mágico y se convirtieron en idólatras y Dios tuvo que destruir esa estatua. Estos objetos no tenían en sí poder escondido, sino que representaban la autoridad, la función y el llamado del que lo portaba, en este caso, Elías, su manto. Y por eso tenemos que tener cuidado el día de hoy con las supersticiones. Hay muchas personas que tienen una superstición en la cruz. Esa cruz la van a comprar en el supermercado, la van a comprar en los tianguis, la van a comprar en cualquier lugar y lo van a tomar como un amuleto, pensando que este símbolo de alguna manera los va a proteger de cosas malignas. Lo podemos mirar también con la iglesia católica, el agua bendita, o en las iglesias evangélicas con los chalecos ungidos, las velas, etc. Elías, al hacer este milagro, es con el propósito de que aquel que se quede con este manto haga la misma señal para autentificar que él es el legítimo sucesor de este llamado. Eso es importante. Elías hace este milagro en frente de los 50 hijos de los profetas para autentificar después que la persona que tenga este saco haga exactamente la misma señal para que ellos se convenzan que realmente tal persona que porta ese chaleco o ese manto realmente es el sucesor de Elías. Elías pudo haber pasado mojándose los pies o por medio de otra cosa. Elías pudo haberlo hecho tocando el agua. Elías pudo haber orado y se pudo haber hecho lo mismo. Pero el punto de tomar el manto es para que después la persona que tenga este manto haga la misma señal como evidencia que realmente él es el sucesor. El siguiente punto, aunque ya lo miramos, vamos a mirar la petición de Eliseo, versículo 8. La petición de Eliseo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a una y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y en el tercer punto vamos a mirar la señal para Eliseo. ¿Cuál es la señal para Eliseo? Dice el versículo 9, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Quiero que pongamos atención en el versículo 9. Mira lo que dice. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, vamos a decirlo todos juntos, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Si tú lees esa frase en el contexto que estamos aquí, cada vez que Eliseo o Elías, o mayormente, cada vez que Elías o Eliseo dicen esta palabra, pide lo que quieras que haga por ti. Esa frase, después de que ellos hacen esto, o que dicen esto, y la persona pide algo, lo siguiente que hace el profeta es que intercede por la persona que está pidiendo la petición. Entonces, cuando Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, no está diciendo que Elías tiene el poder para hacerlo sin el poder o sin consultar a quién. A Dios. Si tú examinas esta frase en los otros libros, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, te vas a dar cuenta, siempre que se dice esto, después existe o se asume la intercesión del profeta. La persona hace su petición y después Elías o Eliseo oran para que Dios conteste esa petición. Entonces, eso es de suma importancia, porque entonces cuando Elías dice, pide lo que quieras que haga por ti, se está asumiendo que él va a interceder por Eliseo. Se está asumiendo que Elías va a pedir por esa petición ¿a quién? A Dios, antes de que él se vaya. Y cuando entendemos eso, entendemos mejor por qué Elías le dice cuál va a ser la señal para Eliseo, si Dios le va a contestar esa petición o no. Mira lo que dice el versículo 9. En lo que sigue, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. ¿Por qué? Porque no estaba en el poder de Elías dar este don, sino ¿quién? Dios. Por eso es una cosa difícil. No es Elías, no son los hombres que deciden quién va a tener ese don, quién va a ser el sucesor de alguien. No es el hombre que hace esto, esto le pertenece a Dios. Pero recordemos que cuando Elías dice, pide lo que quieras que haga por ti, se asume que Elías va a interceder por Eliseo. Y por eso cobra sentido lo que después dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y vamos a entender esa parte. Espero en el Señor que Dios nos ilumine la mente en esto. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la señal para Eliseo? Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Si Eliseo puede mirar cuando Elías es levantado y después desaparece y es llevado por Dios. Si él puede lograr mirar con sus ojos esto que le va a pasar a Elías, Esta es la señal que realmente Eliseo va a ser su sucesor. Si Dios permitía que Eliseo pudiera ver cuando Elías fuera alzado, esto significaría, escuchen bien por favor, significaría que Dios le había escogido para ser el sucesor del que se fue. Quiero que entiendas la lógica en esto. ¿Cuántos profetas hay? 51. Eliseo pide una petición. Dame una doble porción de tu espíritu. Quiero ser el sucesor tuyo. Elías le dice, cosa difícil me has pedido, porque esto no está en mí darlo. Yo no elijo quién va a ser mi sucesor. El que elige esto soberanamente es Dios. Y porque yo no puedo hacer esto, al menos te voy a dar una señal. Si esto se cumple en ti, significa que Dios te ha escogido. Pero si esto no lo ves, significa que Dios no te ha escogido para esto. Entonces, tenemos 51 profetas, hijos de profetas. Pero la única persona que pueda mirar a Elías ser levantado y que Dios se lo lleve, si tú miras al líder que se va, si tú eres el único que miras que se va, ¿qué significa eso? Que porque lo vistes ir, implica que tú eres el que le va a seguir. Vayamos por favor a Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Quizás van a cobrar más sentido las palabras de Hechos 1 en relación con este texto. ¿Lo tenemos? Dice así. Es Pedro hablando. Sabemos que aquí ya Judas no está. Judas se ha ahorcado. Judas ha traicionado al maestro. Judas se ahorcó. Se suicidó. Y ahora no tenemos a 12 discípulos, tenemos a 11 apóstoles. No tenemos 12 apóstoles, tenemos 11 apóstoles. Versículo 21. Mira lo que dice Pedro. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de ¿quién? De Juan. Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros. Cuando dice testigo con nosotros, significa ser parte de los apóstoles. ¿Cuál es el requerimiento? El requerimiento, the requirement para esto, es que este discípulo que va ahora a ser contado con los apóstoles, tiene que haber estado con Jesús desde su bautismo hasta que lo vieron subir arriba. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ahora esta es la señal que le está diciendo Elías a Eliseo. Esto va a mostrar si tú realmente vas a ser mi sucesor. Si tú, Dios te permite, que veas cuando yo soy alzado a aquel. Al cielo. O sea, tú eres testigo ocular, tú vas a ser el discípulo, tú vas a ser, en el caso del Nuevo Testamento, el apóstol que llene el lugar de Judas. La señal era de que Eliseo tenía que ser el único testigo ocular del rapto de Elías. Los otros 50 no iban a poder mirar eso. El único que podía ser, el único que podría, esta es la señal. Tenía que ser Eliseo el único testigo ocular del rapto de Elías. Y si a él se le concedía mirar esto, era una señal de parte de Dios que él sería el sucesor de Elías, de entre los 50 que estaban ahí. Pero si no viera esto, entonces era una señal de que Dios no lo había escogido para ser el profeta, padre o principal de entre los profetas. Mira lo que dice Segunda de Reyes 2:10, por favor, vamos ahí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Los separó. Quiero que leas con detenimiento lo que sigue. Y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo. Y vemos entonces que la señal sí se aplicaba a quién. A Eliseo. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío. ¿Qué es recibir una doble porción? Llegar a ser el primogénito. Y ahora, ¿cómo le llama Eliseo a Elías? Padre mío, Padre mío. Muestra la relación íntima que tiene Eliseo con Elías. Y muestra la sumisión que tiene Eliseo para con Elías, diciendo, Father, Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Los carros y el rapto de Elías no fueron visibles a todos los profetas. Solamente quiero que escuches, por favor. Segunda de Reyes 6, 15 al 18, escúchalo. Este es Eliseo ahora con Giasi. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. ¿Escuchaste esto? Eso es sinónimo a lo que Eliseo le dice a Elías. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora este Giasi se levanta de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, significa que alguien está montando el caballo, es importante, y carros. Este es un army, este es un ejército, y este ejército es humano y tiene sitiada toda la ciudad. Y Giasi está mirando esto con sus ojos. Son personas humanas que tienen un ejército y tienen poder militar. ¿Qué significa? Que van a destruir la ciudad. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Cuál es la reacción de Giasi aquí? Tiene miedo, tiene temor, porque mira el army humano, the human army, mira el poder militar del imperio contrario. Versículo 16, él le dijo, no tengas miedo. Es Eliseo que está diciendo esto. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la pregunta es, ¿cómo lo sabe Eliseo? ¿Dónde vio eso? ¿Cuándo subió Elías? Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Eliseo no estaba viendo The Human Army. Eliseo no estaba viendo el ejército militar humano. Él tiene en mente otro ejército. Y este ejército no es humano. Es angelical, que está a favor y que pelea por Israel, que pelea por el pueblo de Dios. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, pon atención, que abra sus ojos para que vea. O sea, Giesi solamente está viendo el ejército militar humano, pero él no es capaz de poder mirar los carros de Jehová y su gente de qué. De caballo. Eso no lo puede ver. Eliseo sí. Pero Giesi no. Y la condición de Elías fue esta. Si tú me miras ser levantado cuando yo me vaya, eso es señal de que tú vas a ser el sucesor. Entonces cuando un profeta, un rey, estaba dudando de que se iba a ganar o no, el profeta en su mente nunca tenía en mente que el rey del norte o el rey del sur iba a perder por falta de armamento. El rey, el profeta de Dios, en este caso Eliseo, nunca tenía en mente, Dios no tiene suficiente army, Dios no tiene suficiente poder militar para destruir a Siria o destruir a Babilonia o destruir a cualquier enemigo que tuviera Israel. Los profetas tenían, en este caso Eliseo, tenían la facultad de parte de Dios de poder mirar el ejército de quién. De Dios. Y si el ejército de Dios no estaba a favor de Israel, los profetas decían, no vayas. ¿Por qué no puedes ir? Porque vas a perder. Y esto nos muestra o le muestra a las personas que están exiliadas, las personas que han llevado, que están en el cautiverio, porque eso se está leyendo a las personas que están en cautiverio, están en Babilonia o están en Asiria. Esto les comunica a ellos que entonces Jerusalén, Samaria no fueron destruidas porque a Dios le faltó el poder. Jerusalén y Samaria no fueron destruidos porque Dios le faltó poder militar y los dioses de los asirios o los dioses babilonios eran más fuertes que el Dios Yahweh. Ellos están entendiendo que no perdió Israel, no perdió Jerusalén, no perdió la capital del reino del norte, Samaria, porque a Dios le faltó el poder o porque Dios era un Dios inferior, sino que ahora ellos están exiliados porque Israel desobedeció a Dios. Porque el reinado del sur desobedeció a Dios. Porque se rebelaron contra Dios. Porque pecaron contra Dios. Pero nunca perdieron porque a Dios le faltó poder. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, cuando Eliseo ve esto en Elías, que Elías va siendo alzado, mira qué es lo que protege a Elías todo este tiempo y es el ejército de quién, de Dios. Pero una vez que él se va, ahora este mismo ejército protege ¿a quién? A Eliseo, exactamente. Y Giesi ahora puede mirar las huestes celestiales que están protegiendo a Eliseo y ahora compara esto con el ejército humano que está alrededor de él. Y dice el texto. Y miró y aquí que en el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Entonces, tener de parte tuya a un profeta, un padre espiritual, era ganar la guerra. Rebelarte en contra de las palabras que salían de su boca porque hablaba de parte de Dios. Era rebelarte en contra de quién. De Dios. Versículo 12 de Segunda de Reyes 2, por favor. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Esto lo está atribuyendo específicamente a Elías. O sea, Elías representaba, por así decirlo, los carros de Israel. Y la gente de a caballo de Dios. O sea, Elías era contado como todo un ejército. Si Elías decía, no vayas, por mucho ejército humano que tuvieras, ibas a perder. Si Elías decía, ve y Dios te va a dar esa ciudad en tu mano. No es que era el army humano que ganaba la batalla. Es que detrás de esto existía el ejército celestial de Dios por el cual las personas ganaban la batalla. Podemos mirar cuando Dios derrumba a Jericó. ¿Cuánto hizo Israel por eso? Solamente rociaron la tierra por 7 días y cayó. Solamente estuvieron adorando a Dios y Dios destruyó ese lugar. Vamos a mirar que después de eso, en el día domingo, este que viene no, sino el que sigue, vamos a mirar que este mismo ejército militar que tiene Dios en el cielo, este army de Dios, Dios lo hace solamente sonar un poquito, le abre los oídos a estas personas y se llenan de tanto temor que piensan que el pueblo de Israel se ha unido con otras naciones y salen huyendo, solamente por escuchar lo fuerte de los cascos de los caballos. Versículo 12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel, excelente a caballo. Esta frase, como vuelvo a decir, se refiere al army o los ángeles, el ejército de ángeles de Dios, el poder al cual Elías tenía acceso. Israel nunca perdió entonces las batallas por falta de poder de Dios o falta de soldados, sino por la desobediencia y la idolatría de Israel. En Segunda de Reyes 13:14 también vuelve a pasar esta misma frase. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Le vuelve a decir lo mismo que Eliseo le dijo a Elías. O sea, Eliseo, el profeta, representaba este army de Dios, no porque él era el army de Dios, sino porque él tenía acceso a ese poder. En Hebreos 1:7 dice: Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Su gente de a caballo, entonces, son los ángeles ministros de Dios y de los hombres que protegían a Elías y servían como la fuerza militar de Dios en las batallas. El poder que dispondría Eliseo era más poderoso y grande que un ejército humano y terreno. ¿Y qué es lo que dice el texto después? Y nunca más le vio Eliseo. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y esto es el símbolo de duelo que está haciendo Eliseo. Él está llorando, él está mostrando su dolor de que ha perdido a su padre espiritual. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Al Elías dejar su manto muestra la continuidad del ministerio. Es la transferencia de ministerio a Eliseo. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías. O sea, él es el que lo recoge. O sea, aquí vemos la transferencia de ministerio de Elías a Eliseo. Versículo 14, la confirmación de la sucesión. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Por qué lo dice? ¿A los oídos de quién? De los otros profetas. O sea, el que va a contestar esta petición es ¿quién? Es el Dios de Elías. El que va a contestar esa petición es el Dios al cual nosotros servimos. El que va a contestar esto no soy yo. ¿Dónde está el Dios de qué? No es que Eliseo está dudando de a dónde está Dios, sino que esta pregunta es enfrente o a la luz o a las caras de los otros profetas para que ellos entiendan que si el mar se vuelve a partir, o el río, perdón, se vuelve a partir, es por obra de quién. De Dios. Y si se abre por obra de Dios, significa que ahora Dios está con quién. Con Eliseo. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otro lado y pasó Eliseo. ¿Quién le está mostrando esto a los otros profetas? He's the one. Él es el nuevo líder profeta principal de entre nosotros. ¿Ves qué aberración es tomar este versículo y aplicárselo a toda la iglesia? No se puede. Es más, no lo necesitamos el día de hoy para eso. Para terminar, algunos utilizan este versículo para prometer unción y poder, pero terminan cobrando ¿qué? dinero. O mercadeando al final de la prédica. Y lo que menos hizo Eliseo fue eso. Una vez que él golpea esto, no comienza un culto pentecostal aquí. No comienza a pedirle dinero a los hijos de los profetas, ni tienen. Pero es interesante que los falsos profetas utilizan este versículo para prometer unción, no a una persona, sino a todas las personas. Les prometen poder, pero terminan cobrando dinero. O mercadeando al final. Escuchen, por favor. ¿A quién se parecen ellos? ¿A Eliseo o a Giesi? ¿Quién es aquel que quiso obtener dinero y bienes materiales por medio del milagro? Y fue Giesi. Nunca fue Elías. Nunca fue ¿qué? Eliseo. Terminan cobrando dinero y lo que menos hizo Eliseo fue eso. El que quiso utilizar el ministerio como fuente de ganancia fue el siervo de Eliseo, pero no Eliseo. En ese lugar había 50 más hijos de profetas que tenían este llamado. Y no a todos les preguntó Elías, ¿cuántos quieren la doble unción? Y eran profetas también que tenían ese llamado y Elías no dijo eso. Tampoco cuando vemos que Eliseo toma y alza el manto, no vemos que Eliseo corta el manto y comienza a dárselo para que las demás personas se empiecen a electrizar con este manto. Eliseo no cortó el manto en trozos para repartir la unción o no les comenzó a pegar con el manto. Él podía haber hecho eso en ese momento. Una vez que él pasa y mira a estos 50, le hubiera dado de golpes con el saco, con el manto para que recibiera la unción. Pero no hizo eso. Los falsos maestros crean una euforia o un show emocional en sus oyentes para hablar de este versículo. Hacen una euforia de esto. Solamente imagínate que esos falsos maestros, primero no hubieran podido hacer nada, pero supongamos que estuvieran ahí. Eliseo nunca utilizó un show emocional para eso. Los falsos maestros crean una euforia, un show emocional en sus oyentes para hablar de este versículo, pero Elías ni Eliseo necesitaron de eso. O sea, Elías nunca emocionó a Eliseo para que le pidiera eso, al contrario. Él hacía que desistiera a Eliseo para mirar si realmente él deseaba este ministerio. Pero vemos el reconocimiento de la sucesión de Eliseo. Mira lo que dice el versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué quiere decir eso? Están reconociéndolo como the main leader. Lo están reconociendo. No por lo que él es, sino por el poder que ahora está sobre él. Se sujetaron a él. Y por último, vamos a mirar el siguiente punto que lleva por nombre Elías versus Cristo. Al final de este tema, la pregunta que nos toca hacernos es, ¿qué podemos aprender de este capítulo? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida? En base a lo que hemos escuchado, en base a lo que hemos visto, ¿qué es lo que podemos aprender de este capítulo ahora sí a la luz del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida en base al Nuevo Testamento? Y el primer punto es que siempre debemos de confiar en el poder de Dios. Este pasaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos muestra que debemos de confiar en el poder de Dios, que nunca debemos de desconfiar en el poder del Señor. Así como el poder de Dios protegía a Elías y a Eliseo, así también Dios protegerá a cada uno de nosotros que creemos en Él. Elías fue un profeta usado por Dios, pero Cristo hablaba con su propia autoridad, porque Cristo no solamente fue un profeta, Cristo es Dios hecho carne. En Lucas capítulo 11, versículo 29 al 54, la versión Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y he aquí, tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Y Cristo lo dice así porque Jonás fue un profeta, pero Cristo es más que un profeta. Él es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. En el Nuevo Testamento, Elías aparece y Moisés hablando con Cristo en el monte de la Transfiguración, mostrando así que Elías habló de Cristo. Elías y Eliseo apuntaron a Cristo y no a ellos mismos. Y después en este relato se oye una voz que decía en Mateo 17:5: este es mi Hijo amado, a él escuchad. Ahora somos llamados no a escuchar la voz de un mero profeta, sino a escuchar la dulce voz de nuestro Señor Jesucristo, porque este es el Hijo amado de Dios. Podemos mirar el contraste también del rapto de Elías y la ascensión de Cristo. Mientras Elías fue alzado por Dios, Cristo ascendió a los cielos por su propio poder. Elías se lo llevó Dios, pero Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre. Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad y ha vencido al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y a las huestes espirituales de maldad. Y es Cristo que ahora nos manda a predicar no de otro, sino de su evangelio y a ser discípulos a todas las naciones. Elías dijo, cuando estaba a punto de ser alzado, Elías dijo a Eliseo: cosa difícil has pedido, de que se te dé una doble porción. Y Elías dijo esto porque Elías no dependía del dar dones o tal poder. Pero Cristo, cuando ascendió a los cielos, dio dones a los hombres para la edificación de su iglesia. Eso lo podemos mirar en Efesios capítulo 4. También vemos un contraste entre el espíritu de Elías y el espíritu de Cristo. En Elías no dependía dar el poder que había en él y entregárselo a Eliseo. Elías no tenía ese poder para dar esto que Eliseo le estaba pidiendo, y por eso le dio una señal. Pero Cristo dijo en Juan 16, 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si alguno cree en Cristo y se arrepiente, Cristo tiene el poder de enviar de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide. Y en el último punto vamos a mirar la lealtad a Eliseo y la fidelidad a Cristo. La Biblia dice que los hijos de los profetas se postraron ante Eliseo reconociendo su ministerio y sujetándose a esa autoridad. Pero nosotros debemos de doblar nuestras rodillas y confesar al Señor Jesús no como un mero profeta, sino como el Señor de nuestras vidas, como el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Y aún en Apocalipsis, todo lo creado glorifica a Cristo, porque Él no es un mero hombre, sino Dios hecho carne. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración, y a Él debemos de someternos y seguirle con todo nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos.
Thank you.